Gracias, pastor, y gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí. Y parece que como que el diablo quería el que estuviera detrás del púlpito tuviera problemas con la garganta, ¿verdad? Porque amanecí esta mañana yo también un poco enfermo, pero gracias a Dios que Dios nos da ayuda y nos bendice, nos da fuerza, y es una bendición poder estar aquí y poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en las alabanzas. A veces cuando uno anda está enfermo, ¿verdad?, escucha un poco más y canta nomás en su corazón y en su espíritu, y esta mañana así fue y aún esta noche, pero quise guardar la garganta para poder traer la enseñanza y la predicación, y con la ayuda de Dios es lo que queremos hacer. Si me ven echar un dulcecito, no es dulce, es de esos para la garganta, ¿verdad? Un cough drop. Eso me recuerda de un predicador que usaba esos para medir sus mensajes, ¿verdad? No más que en una, y ustedes ya se rieron algunos, ya lo conocen, ¿verdad? Y aquella ocasión donde su esposa se lo dio, andaba cosiendo el botón y se lo echó a la bolsa y se lo dio a decirle que estaba el botón ahí, ¿verdad? Y sacó el dulce, se lo echó a la boca y comenzó a predicar, y pasó la media hora, pasó la hora, pasaron tres horas y nunca se terminaba el dulce. Entonces él no paraba de predicar porque se medía por el dulce, y esta tarde no es nuestro deseo que sea así. Si ven el dulce que pasa a la boca es por otras razones. Bueno, vayan conmigo a Lucas capítulo 2, es un hermoso tiempo del año, tiempo de Navidad, de escuchar los himnos navideños. Es algo hermoso poder recordar este día tan especial en el año, y este día tan especial, ese momento, ese evento tan especial en la historia. El nacimiento de Cristo, o la celebración de ella, se marca el 25, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, 25 de diciembre. Yo creo que alrededor del mundo, el hombre moderno ha puesto esa fecha. Hay unos que argumentan que, recuerdo un profesor en el colegio que decía que pensaban que eran esa fecha porque serían los 9 meses después de la muerte, que sería en más o menos en marzo o abril, sería la muerte de Cristo. Entonces 9 meses después, y piensan, y estaba dando ahí una teoría por qué él pensaba que diciembre era. Hoy en día no exactamente sabemos, hay varias teorías, pero sí lo celebramos en ese 25 de diciembre. Y es un día tan especial, un día hermoso y un evento hermoso. Y a la misma vez es un evento que ha estado bajo mucha crítica últimamente. Uno nomás necesita abrir el periódico, abrir ahí las páginas del web, de las noticias, prender las noticias, y uno ve muchas controversias en cuanto a esta celebración hoy en día, especialmente en este país. Vemos que esta fecha ha sido mal interpretada hoy en día, ha sido comercializado, ha sido algo que ha sido intercambiado por otro entendimiento, por otro cosa de celebración. Sin embargo deja como siempre en el calendario su marca, y deja en todo el mundo un día en el cual simplemente se recuerda y se sabe que es el día de la celebración del nacimiento de Cristo. Y yo al estudiar esa porción en Lucas capítulo 2, simplemente me captó la atención. Me captó la atención porque en verdad lo deja a su fundamento, en su interpretación más básica, la importancia hacia por qué celebramos la Navidad, hacia por qué es tan importante. Y veo yo en este versículo no solamente las palabras de ángeles, pero veo yo la palabra de Dios y la importancia y el peso de lo que Dios está diciendo aquí en su palabra. God's word in here in Luke in chapter 2, it gives us the importance of not only the time of Christmas, the event of Christmas, but it gives us the importance in all of history of what it meant that Christ was born. What was so special about that? What was so different about that? And how this changed not only this moment, not only this region, not only all of history, but all of eternity. Cambió en este evento toda la eternidad. Cambió no solamente la ciudad de Belén en una ciudad no reconocida por algunos otros alrededor, sino una ciudad reconocida alrededor del mundo por todo y por toda la historia será recordada. Pero también cambió toda la eternidad. Y eso es algo increíble, interesante. Y yo quisiera examinar un versículo. Vamos, como dije antes, el botón no va a aguantar mucho, así que vamos a ser cortos. Un versículo simplemente, pero creo que en estas palabras de Dios aquí en Lucas capítulo 2, vamos a ver algo muy increíble. La historia en Lucas capítulo 2, si lo saben muy bien, yo sé que muchos de nosotros somos aquí bien conocidos en las cosas de la palabra de Dios, y en Lucas 2 es la historia navideña, ¿verdad? Cada Navidad se escuchan leer vemos los dramas navideños, y mucho de lo que está en Lucas 2 se repite y es algo escuchado por muchos de nosotros. Pero un versículo que me captó la atención y yo quisiera ver un poco más acerca es el versículo 14, Lucas 2, el versículo 14. Dice así en Lucas 2 y el versículo 14, dice así, gloria a Dios. Y veamos el versículo 13, porque aquí le agarramos un poco más el contexto. Es aquí los pastores, ¿verdad?, que están apacentando sus ovejas. Y dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y aquí está el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Verse 14 of Luke 2 says, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Veo aquí tres frases, algunos lo han combinado en dos, pero yo veo tres frases que para mí tienen tanto peso y tanta validez, tanta importancia. Vale la pena esta noche poder abrir nuestros ojos espirituales y tomar un momento para poder analizar qué es lo que estaban compartiendo estos ángeles, qué es lo que cantaban. Sabemos que era básicamente un coro, una alabanza que cantaban, dice la palabra de Dios. Ellos alzaban, dice el versículo 13, alababan a Dios mientras decían esta frase. ¿Cuántas veces lo decían? ¿Cuántas veces lo repetían? No sabemos, pero lo alababan y decían estas frases, y me captaba la atención examinándolo un poco más a profundo, y en esta noche quisiera rápidamente hacer eso. Vamos a pedir la ayuda de Dios y su dirección. Señor, te doy gracias por la Iglesia Bautista Betania, te doy gracias por la bendición de tener una iglesia local en donde congregarnos, Señor, y poder alabar y glorificar tu nombre, Señor, adorarte por medio de las ofrendas, Señor, y alabarte, Señor, en los himnos y los cantos espirituales. Señor, te rogamos, Señor, que ahora llegando al tiempo de la enseñanza, que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, el que dirija tu palabra, Señor, y que ponga en mí las palabras que tu pueblo necesita, Señor. Habla, Señor, y demuestra, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Oh, Señor, necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada alcanzamos a hacer, Señor. Te ruego, Señor, que nos dirijas y que hables, Señor, a nuestros corazones, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice, los ángeles alababan, dice la palabra de Dios, alababan los ángeles en multitudes, las huestes celestiales alababan a Dios y decían. Decían, primeramente vemos esta frase, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, glory to God in the highest. Es increíblemente para poder y fascinante poder examinar esa frase, gloria a Dios en las alturas. Algunos dicen, ¿cómo en las alturas? Es que Dios está en los cielos, ¿no? Es una frase que se repite en varias veces de la Escritura. Da a entender que es una gloria más alta, es una gloria de la más alta que existe, es la gloria máxima. It's the highest glory. It's not just glory to God in the highest because he's in the highest. It's not glory to God as one of the biggest glory. No, it is the most glory. It is the highest of glories. This glory that they are saying, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios. Fue porque significaba este evento, este momento, significaba la gloria más alta de Dios. ¿Cómo que esto significaba eso? Bueno, es que el momento en el cual el Dios de la eternidad decidió enviar a su Hijo unigénito a nacer en un pesebre, a nacer en un mundo perdido, a nacer en el mundo, en ese momento Dios había puesto en acción algo que en ninguna otra etapa de toda la historia de la existencia de la eternidad se había hecho. Él había decidido manifestar su amor hacia una creación perdida, hacia una creación sin esperanza, y en ese momento esto significaba para Dios la demostración, el inicio del proceso de la demostración del amor de Dios para el mundo. This was the beginning of God manifesting His love to a lost and dying world, to a world without hope, to a world that had turned its back on its creator. For the first time, the God of eternity had decided, and I say for the first time, digo por primera vez, porque si recordamos en la eternidad, hubo otro momento donde la creación de Dios había dado la espalda a Dios, ¿no es así? Si uno recuerda, había en la eternidad pasada, habían unos ángeles que habían decidido darle la espalda a Dios. Esa creación fue lanzada y separada del cielo para siempre. Pero aquí la humanidad, Adán y Eva y los descendientes de ellos habían hecho lo mismo. Sin embargo, el Dios de la eternidad en este momento había mandado a su Hijo unigénito a nacer en un pesebre con un solo destino 33 años después, que fue la cruz del Calvario. Oh, when we say glory to God in the highest, we see here that this is the beginning of that process of giving God the most glory. Dándole a Dios la gloria más alta, porque Él había comenzado este proceso tan importante para ti y para mí. Porque si no fuera por el inicio de esta noche, si no fuera por el nacimiento del Hijo unigénito de Dios en un pesebre con un destino que fue la cruz del Calvario, si no fuera por ese evento, usted y yo estuviéramos aquí cumpliendo solamente ritos y ceremonias, sin ninguna aseguranza del cielo como nuestro destino eterno. Hoy Dios recibe toda la gloria más alta, porque en esta noche los ángeles entendían el peso que había ocurrido en esa noche, el peso de que el Hijo de Dios había nacido en el mundo. Ha habido Dios tomando forma de carne, humillado, dice una porción, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, a tomar forma de hombre y siervo. Dice que se humilló. Oh, Dios en esta noche mandó a su Hijo unigénito, y por eso en esta noche comienzan los ángeles cantando gloria a Dios en las alturas, la gloria más alta, porque en ese momento Él había extendido su mano hacia la humanidad perdida. Y había puesto por obra el proceso que iba a llevar la redención de sus almas. Oh, gloria a Dios en las alturas por lo que significaba para Dios, pero gloria a Dios en las alturas por lo que significa para el hombre. Usted y yo debemos de unirnos a ese canto, y por toda la eternidad debemos de cantar ese canto, gloria a Dios en las alturas, porque si no fuera por esa noche en el cual nació ese Hijo de Dios y tomó forma de carne, usted y yo, si no tuviéramos ni el mínimo esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Si no fuera por esa noche en el cual Cristo tomó forma de carne y decidió venir a ser ese bebé, el cual dio a luz María, si no fuera por esa realidad, usted y yo no tuviéramos esperanza. Estuviéramos perdidos en la desesperación. Estuviéramos perdidos en la depresión sin ninguna solución. Pudiéramos platicar todas las buenas pláticas que tuviéramos tener, pero si no fuera por este hecho, de nada serviría. Gloria a Dios en las alturas, cantaban los ángeles. Pero miren lo que dice también, dice, y en la tierra, paz. Ahora, al ver y al examinar, si uno sabe algo de la historia de esa época, saben que era un tiempo de paz. No había mucha guerra en este tiempo. Se había desbandado los ejércitos, no había exactamente guerra abierta. Entonces aquí no está hablando de que cuando Cristo nació en ese momento trajo paz a la tierra. Ya había más o menos paz en cierto lugar. ¿Pero de qué paz habla? Bueno, es la paz de que el Salvador sería la reconciliación entre Dios y el hombre. Es la paz del cual Isaías, vayan conmigo a Isaías 9. Dice así, Isaías 9, y nos dice de aquel paz del cual Cristo iba a ser. Dice en Isaías, capítulo 9, perdón, Isaías 9, dice así el versículo 6, yo creo que es, sí, Isaías 9, 6. Dice, porque un niño nos es dado, dice en Isaías 9, 6, un niño nos es nacido, nos es nacido hijo, nos es dado el principado sobre su hombre, su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, en esa noche, ese niño, en ese pesebre, representaba la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, la paz que traería solamente uno que puede dar esa paz, que es el príncipe de paz. En esa noche, el mundo fue introducido a la paz que es conocido como la paz de Dios. Es esa paz que apaga It forgives, perdona el pecado de la humanidad. Es esa paz que el hombre siente cuando uno viene a los pies de Dios y siente el peso de su pecado removido de sus hombros porque fue puesto sobre ese bebito 33 años después. Oh, dice, cantan los ángeles en la tierra paz. Oh, es paz porque ese Salvador había nacido. Ese Salvador que iba a reconciliar el gran división que había entre Dios y la humanidad había entrado a la planeta Tierra. Oh, los ángeles, entendiendo una perspectiva un poco diferente que aquellos pastores, cantaban y alababan a Dios diciendo, y en la tierra paz. Oh, el mundo estaba y está en guerra contra Dios. Está y estaba en guerra contra Dios. Y si no fuera por ese pesebre, si no fuera por esa noche, si no fuera por Dios tomando carne y mandando a su Hijo unigénito a nacer entre la humanidad, si no fuera por eso, continuaremos en guerra contra Dios, continuaríamos en guerra contra Dios. Y usted y yo, en vez de estar aquí en la casa de Dios, alabando y glorificando a Dios con un nuevo espíritu, con un nuevo corazón, estuviéramos igual que aquellos allá afuera, perdidos en nuestros pecados, en guerra contra Dios. Pero esa noche a la tierra vino paz. Oh, para usted y para mí eso representa algo muy especial. Oh, van conmigo. Efesios habla acerca de eso. Efesios capítulo 2. Nos da un poco más de entendimiento en cuanto a ese paz. Mira lo que dice el versículo 14 de Efesios 2. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Desde esa noche, ya los días festivos, ya los ritos y ceremonias de los judíos, ya no eran parte de lo que se tenía que hacer, porque entró Dios en carne y removió todas esas cosas. Ya los sacrificios no eran necesarios, porque había entrado el único sacrificio que iba a ser necesario. En ese momento, paz había entrado en la planeta Tierra, porque los pecadores que eran enemigos de Dios tenían la oportunidad de hacer paz con Dios. De pasar de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. El Salvador traería la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7. Oh, en esa noche, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, porque esa noche significaba algo importante para toda la historia y para toda la eternidad. Paz, paz en la tierra y en la tierra paz, porque en esa noche el Salvador había nacido que reconciliará Dios y el hombre. Oh, paz a los hombres, porque en esa noche ya el pecado que nos hacía en guerra unos contra otros y unos contra Dios había podido y tenía la posibilidad de ser apartada de nuestros corazones. Podía apartarse la oscuridad porque la luz había nacido. Paz podía entrar al corazón del hombre porque esa noche nació el Salvador del mundo. Pero terminemos con la tercera frase. Dice, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. El mejor regalo y expresión de buena voluntad fue cuando Dios amó al mundo y mandó a su Hijo unigénito. No hay otra expresión de buena voluntad. No hay mejor expresión de buena voluntad aparte. Y no jamás habrá mejor expresión de buena voluntad aparte que Dios mandó a su Hijo unigénito. Oh, en esta noche Dios nos ayude a poder tomar este tiempo de Navidad, que en verdad sí, uno va y ve las tiendas y ven a los árboles de Navidad y ven tantas cosas que hoy en día tenemos, tantas extras cosas que ponemos y se hacen. Ojalá que Dios nos ayude a todavía tener en el medio de todo eso lo que es la clave, el centro, que los ángeles en esa noche recordaban poner en la mente y en el corazón de aquellos pastores, de aquellos humildes, pobres pastores, pero llegaron con esa buena esperanza, con esas buenas nuevas, con esa buena palabra, y les recordaban, este es el centro de lo que pasó esta noche. Oh Dios, Dios sea glorificado en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, porque hoy Dios mostró su amor en que Él permitió que su Hijo naciera en un pesebre con una misión, con una disposición de llegar 33 años después a una cruz en aquel lugar que se llamaba el Calvario. Y Él iba a poder dar su vida en propiciación, en lugar, en pago de los pecados de la humanidad. Usted y yo nos unimos, nos deberíamos de unir con aquellos ángeles cantando gloria a Dios en las alturas. Oh, que Él tenga la gloria más alta. Oh, que Él tenga la alabanza más alta, porque Él se lo merece. Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, esta buena voluntad lo mostró cuando Él mandó a su Hijo. Dios te dio lo mejor que tú pudieras tener, te lo dio en esa noche. El regalo más grande, el regalo mejor que ha existido, Dios lo dio en aquella noche del cual cantaban los ángeles. Nuestra pregunta para nosotros esa noche es, ahora, ¿qué nosotros vamos a darle a Dios en esta Navidad? ¿Qué es nuestra disposición a la luz de aquella gloria que Él debe de recibir? A la luz de aquella paz que Él trae a nuestras vidas. A la luz de esa buena voluntad que Él manifestó en dar ese regalo. ¿Cuál es nuestra disposición? ¿Cuál es nuestro regalo a Dios? Dios nos ayude que en esta Navidad nosotros sí compremos regalos a nuestros sobrinos, a nuestros hijos y a nuestros papás y a nuestros tíos, a nuestros abuelos. Pero en medio de todo eso ahora eso sí es tradición. Ahora, en medio de toda esa tradición, que no olvidemos el centro, el fundamento del cual estamos celebrando. Que recordemos aquel versículo de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa noche cambió la historia, cambió la eternidad. Oh, para mí fueron años y miles de años después cuando ese fue efectivo en mi vida, pero era tan real en ese momento como lo fue en la noche en la cual yo fui salvo. Y en su vida es igual. Su vida, usted puede recordar aquel momento, aquel evento cuando fue salvo, pero fue efectivo desde el momento ahí en el versículo 14 cuando nació el Hijo de Dios, porque nació con una misión que nadie lo iba a poder parar. Nació con un destino que nada iba a poder impedir que él llegara a esa cruz. Por amor a ti, por amor a mí. Ojalá que Dios nos ayude en esta Navidad a poder dar y poner en ese altar nuestro mejor regalo que nosotros podemos darle a Él, nuestras vidas. Vamos a orar.